El incidente más serio. Un cliente se desnudó ante mí. Me dejó muy traumatizada. Desde entonces soy más consciente sobre que te tomen fotos debajo de la falda, que te miren el escote cuando te agachas y todas esas formas de acoso.
Tenía 17 años. Me tuve que encerrar en el baño porque las bromas sobre violarme se volvieron amenazas. Los otros meseros bromeaban sobre quién me iba a quitar la virginidad, simplemente porque yo era una chica que iba a la iglesia.
Estaba trabajando en un concierto, tomando fotos, y un tipo me agarró el trasero. Ahora no me he visto con falda. Deberíamos dejar claro que todo acoso conduce inmediatamente al despido.
Trabajaba en un bar y uno de los clientes me puso contra la pared y trató de meter su mano debajo de mi ropa interior, en un lugar lleno de gente, frente a la vista de todos.
La peor experiencia que tuve me dejó sin nadie a quien acudir, con ataques de pánico durante toda una semana, llorando mientras dormía, estresada por pequeñas cosas y de nuevo con la necesidad de comer sin control.
Me fui a quejar del acoso sexual que sufría en la empresa, pero todos los jefes eran hombres y pensaron que estaba haciendo un lío por nada. En menos de un año, 5 mujeres dejaron la empresa por el acoso de un solo tipo.
No todas lo denuncian, y hablar de ello a veces lleva años, incluso a las que lo denuncian. Es claro que la experiencia del acoso sexual marca la vida de un gran porcentaje de las mujeres que integran la fuerza laboral, según revelan las estadísticas.
Stand Up,
el programa
que te pone en pie.
Hola a todas y a todes, bienvenidos a nuestro programa.
Somos Lucía y Daniela y hoy vamos a abordar un tema crucial del que es necesario hablar sin miedo, la violencia sexual. Y Alberto, locutando.
Exacto, lo tenemos de técnico y a lo mejor se anima y locuta un poquito con nosotros.
Hola, buenas.
Así que sí, Lucía, sabemos que puede ser un tema delicado, pero por eso mismo es tan importante. Hablar de ello nos ayuda a ser más consciente de qué es, cómo funciona y sobre todo a saber reconocerlo.
Exacto. Y no solo eso, sino que también el objetivo es que entre todas podamos construir entornos seguros, de confianza, pues donde cualquier persona que lo necesite y que quiera pues pueda acudir libremente y que sea escuchada sin ser juzgada y nada.
Claro, pues a partir de este programa introductorio que vamos a tener por este mes de noviembre dedicado eso a conmemorar los días libres de violencia sexual, pero no solamente este mes de noviembre, sino todos los días de nuestra vida. Entonces, pues queremos empezar siendo transparentes. Nosotras no somos profesionales, pero lo que sí hemos hecho es formarnos e informarnos mucho sobre este asunto. Y precisamente Lucía, hace un par de semanas tuvo una experiencia increíble, ¿no, Lu?
Sí, hace un par de semanas, al principio de octubre, fuimos a Madrid, que junto con más compañeras de la UPO, del grupo de Amnistía, pues fuimos a unas jornadas específicas de violencia sexual en el que pues nos explicaron muchas cosas, tuvimos un montón de actividades, un montón de talleres, también grabamos un podcast, fue súper interesante, fue también muy intenso, pero sí que es verdad que nos dio muchas ideas y que nos permitió seguir formándonos.
Claro, me contaban las compañeras que recibieron formación como con diferentes perspectivas, ¿no? Uh-huh. Cómo se aborda este problema, por ejemplo, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, y aprendieron sobre los recursos disponibles y las herramientas que existen para reconocer la violencia y cómo enfrentarla, ¿no?
Sí, exacto. Y fueron, la verdad, que super, una jornada súper enriquecedora. Además, pues también conocimos a mucha gente, trabajamos en equipo y etcétera. Pero pues es un tema que desgraciadamente pues sigue estando en el orden del día. Y también contamos con un privilegio que nos puso muy contenta, y es que fuimos de las primeras personas en ver una exposición de Amnistía Internacional que se llama Solo Sí es Sí, y que es una explicación que explica de manera detallada todos los aspectos de la violencia sexual. Y pues hay que decirlo claro, pues hicieron un trabajo impresionante. Y pronto irá a más sitios, intentará mover a ver si la podemos traer aquí a la UPO y todos la podéis ver, porque está súper bien detallada, tiene un montón de gráficos. La verdad que chapó para las compañeras que la hicieron.
Pues sí, y nada, vamos a entrar ahora un poco, vamos a hablar un poco desde lo personal, ¿no, uh-huh. Lucía? De cómo vamos a profundizar todo esto.
Uh-huh. Pues al final vamos a ir más allá de los datos, de todas las teorías, y que al final pues antepone lo que somos nosotras, la vivencia, que pues que lo vivimos todos los días. Así que pues...
Claro, por ejemplo, Lucía, ¿qué es realmente? Vamos a partir por definirlo. ¿Qué es la violencia sexual?
Pues esencialmente la violencia sexual son todos aquellos actos que se realizan sobre nosotras sin nuestro consentimiento explícito. Y esto pues incluye que te toquen sin permiso, que te acosen, que te obliguen, que te persuadan a hacer cosas que tú no quieres, hasta la violación. Y, o sea, en definitiva, cuando hay un sí, claro, real y consciente, es cuando estamos dando nuestro consentimiento. Si no, hay violencia.
Exacto. Y ahí está la clave, ¿no? O sea, el consentimiento, la gran palabra, ¿no? El gran término que define todo esto, ¿no? Pero es verdad, Lu, que no cualquier sí vale. O sea, vamos a desglosar un poco por qué es tan importante.
Exacto. Pues lo primero es que el sí tiene que ser explícito. ¿Qué significa eso? Pues esencialmente que solo el sí es sí. Y ya está. Y en estado puro. O sea, un no es un no, un no sé es un no, un tal vez es un no. O sea, entre la más mínima duda es un no.
Es un no. Y segundo, tiene que ser real. O sea, si la comunicación no verbal te está gritando lo contrario, si la persona está tensa, se aleja, no corresponde, si hay presión, manipulación o intimidación, entonces ese sí no es real. Es un no.
Exacto. Exacto. Y también tiene que ser consciente. ¿Esto qué significa? Pues que si una persona está borracha, bajo los efectos de alguna sustancia, está siendo intimidada por alguna por algún aspecto que desconocemos, cualquier cosa, ese consentimiento no es válido. O sea, tienen que estar en plenas facultades para pues, tú poder decir que sí. Porque si no, si estás en una situación vulnerable, él sí no cuenta.
Exacto. Y ojo, y mucho ojo, porque a veces pensamos que en ciertas relaciones el consentimiento está implícito y es un error gravísimo. Tener pareja o estar casada, nada de eso es una carta blanca. El consentimiento se pide y se da cada vez.
Exacto, exacto. Y aquí pues también entra un factor que es terrible, que es la jerarquía de poder. Que pues esto todas lo vivimos cada día, y es cuando tu jefe, tu profesor, de alguien de quien depende, pues eso es jerarquía de poder y tampoco implica consentimiento, ¿no? Muchas mujeres se sienten forzadas a decir que sí, aunque no quieran, por miedo a las consecuencias, y eso es esencialmente violencia.
Y además, Lu, la violencia sexual no son solo agresiones graves en un callejón oscuro o en el baño de una discoteca. La impunidad de que te toquen en el metro, en cualquier lugar, en la oficina, en la universidad, en el supermercado, todo eso es violencia sexual.
Exacto, completamente. Y tampoco nos podemos olvidar del ámbito digital, que es muy importante, y ahora pues con todas las redes sociales, con todo, porque también fotos íntimas no deseadas. ¿Cuántas nos ha pasado que de repente abres tus mensajes y tienes fotos que tú no quieres?
Exacto.
O que te hagan comentarios obscenos, que difundan imágenes tuyas sin tu permiso. Pues todo eso también es violencia sexual.
O que utilice la inteligencia artificial para fingir que es el nuevo boom, ¿no? Que hay ahora, es usar la IA para crear escenas sexuales de compañeras, de amigas, de X personas. Sí, 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 sí. O simplemente pedirle a la IA darle una foto y que desnude a esa persona. O sea, el entramado enorme de comportamientos muy difícil de desarticular, que atenta directamente contra nuestros derechos fundamentales, la libertad, la integridad y la dignidad.
Exacto. O sea, y al final nos afecta a todas. Y también pues hay en casos en los que se plasma de forma muy concreta y que son pues crueles la realidad. Que también pues mucha de esta violencia la sufren mujeres del colectivo LGTBIQ+, pues se denominan violencias correctivas. ¿Y qué significa esto? Pues que tienen una idea, hay una idea retorcida detrás, en que pues las mujeres lesbianas o bisexuales lo necesitan porque es lo que necesitan ser corregidas. O sea, no puede ser que le gusten otras mujeres, le tienen que gustar los hombres, ¿no? Y cuántas qué fuerte. Veces, pff, es que eso es. ¿Cuántas veces no hemos oído, no, tú eres lesbiana porque es que a ti no te gusta, o sea, seguro que no has probado un buen hombre, ¿no? O, y claro, esto te queda tiesa.
Sí, sí, de hecho no. Creo que es uno de los métodos de las terapias de conversión, es obligarla a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Muy heavy, ¿eh? Es muy, heavy. Muy, muy fuerte. O sea, y ampliaremos eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tenemos que ampliar ahí.
Exactamente. Verdad. Ampliaremos mucho eso. Mm. También los matrimonios forzados con niñas que ni siquiera son conscientes de lo que significa privadas de su infancia y su futuro. Y aquí añado también el resultado no solo del matrimonio forzado, sino de las infancias violadas, como las niñas, que son obligadas a ser madres. Tenemos un programa dedicándole al informe de Amnistía Internacional Niñas No Madre, que es bastante fuerte, o sea...
Sí, sí, todo eso. Y también se incluye la mutilación genital femenina, que es una práctica atroz que se le hace a las niñas, mutilando sus genitales para privarlas de placer, tratando al final su cuerpo como un objeto. ¿Para qué? Para el agrado del marido y punto, y ya está.
Y además en contextos de guerra o migración, pues la violencia sexual, cómo no, es un arma. O sea, las mujeres somos objetos de armas de guerra. Y además, claro, aprovechándose de forma máxima la vulnerabilidad de las mujeres en esos momentos, ¿no?
Exacto. Completamente. Y también, o sea, en el ámbito más médico tenemos la violencia obstétrica, que a veces, muchas veces es normalizada y que es pues, una forma de, al final, de vulnerar nuestra anatomía y nuestro cuerpo en un momento tan íntimo. ¿En qué momento se da? Pues se da en el momento del parto y en el momento del embarazo, que pues muchas mujeres cuando están cuando van a parir, pues los médicos actúan de manera súper paternalista con ellas, hacen prácticas que pues cada vez se están condenando más, pero que siguen existiendo, prácticas súper violentas, a lo mejor pues se te tira encima un médico para que el niño salga, te hacen una episiotomía que es un corte en la vagina para que el niño salga más fácilmente, completamente sin tu consentimiento, y que te tiene secuelas después, y que al final lo que estás es infantilizando a la mujer, infantilizando el parto, no tiene ningún sentido. Que ya andaremos sobre esto también.
Claro, pero... pues justamente en este programa es sobre todo para introducir los siguientes especiales, porque consideramos que es fundamental centrarnos en todos los puntos posibles que rodean a la violencia sexual. Así que en el siguiente episodio justamente vamos a adentrarnos en estos temas clave de los que hemos visto, ¿no? Y también un poco hablar sobre los mitos y la cultura de la violación, porque para combatir la violencia, primero tenemos que entender las mentiras que la alimentan. O sea, que arrancamos a partir de aquí unos episodios muy interesantes, desagradables, pero necesarios.
Exacto. No lo podías haber descrito mejor, Daniela, la verdad.
Así que...
Exacto. No se pierdan a continuación, que seguiremos aquí haciendo la voz.
Nos vemos en el siguiente episodio.
Exacto. Chao.
Stand Up.
El programa
que te pone en pie.